Bienvenidos a las transmisiones de CAN, Radio Nacional de Israel. Una hora en español con toda la actualidad de Israel, Medio Oriente y el mundo judío. Acompáñennos, aquí estamos, CAN, listos para comenzar. Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro espacio en CAN, Radio Reca en español, desde los estudios de Jerusalén. Los saluda Jessica Newa y me encuentro el día de hoy acompañada por Edi Junovich. ¿Cómo estás, Edi?
Muy bien, ¿qué tal, Jessy? ¿Cómo
bien,
estamos?
Bien, todo bien. ¿Qué tal pasaste Pesaj, que no nos vimos?
La verdad que la pasé muy bien. Bueno, como todo ser de Pesaj, se hizo referencia a los secuestrados, a los rehenes que se mantienen todavía secuestrados y de los que muchos de ellos no sabemos absolutamente nada. Se hicieron varias referencias. Dentro del Seder de Pesaj también se utilizó una gadá especial, que la gadá es el relato que se cuenta durante la cena de Pesaj. Y en esta gadá especial había distintos comentarios por parte de Miriam Pérez, de Jaime Yalim, también del Rav Lau, diferentes tipos de mensajes para acompañar cada uno de los relatos de una manera especial, recordando, obviamente, recordando y no, y haciendo una mención importante para... Ok, estamos saliendo a la libertad, que eso es lo que justamente dice
la
historia de Pesaj. Sin embargo, bueno, estamos en una situación muy, muy compleja.
Ahora, Edi, esa gadá de la que estás hablando es la que hicieron desde el Mateaj Hatufim.
Exacto.
Es la original, digamos, de la sede de familiares.
Exacto.
Que contamos a la gente, hicieron una gadá especial para Pesaj con justamente todos estos comentarios que contaba Edi. Así que, bueno... Como lo contamos ayer también en el programa, una festividad de agridulce, ¿no? Porque por un lado uno pudo estar con familias, amigos, etcétera, y por otro lado, nada, el recuerdo de primero quienes no están y segundo quienes están, pero que no se está haciendo prácticamente nada. Hoy vamos a hablar un poquito del tema para traerlos de vuelta a casa.
Exactamente, y bueno, cuando hablamos también de cuál es la situación en la Franja de Gaza, con la ayuda humanitaria, con la liberación de los secuestrados y todas las negociaciones que se hacen desde finales de noviembre, que sí, fue la última liberación, y también cómo va a continuar el desarrollo de la actividad del ejército israelí dentro de la Franja de Gaza en las próximas semanas.
Bueno, hoy vamos a hablar un poco en nuestro resumen de noticias, ¿sí? Sobre la operación en Rafiaj. Bueno, no se sabe cuándo se va a hacer, pero al parecer ya hay preparativos tanto de un lado como del otro, ¿no?
Exacto. Bueno, dentro de lo que es la sociedad israelí, para quien vive fuera y no puede darse cuenta y ver la magnitud del hecho. Todos conocemos gente, todos conocemos soldados Hayalim, y bueno, o son llamados ahora, o están siendo llamados, o durante la festividad de Pesaj tuvieron que regresar al ejército. Y esa es información que también utilizan desde el otro lado para
prepararse.
Para prepararse, y también vamos a estar hablando de eso.
Exactamente. Bueno, y después vamos a hablar también sobre este video que salió en el día de ayer y las consecuencias que trajo a nivel social también un poco, porque ayer, y lo vamos a hablar más adelante en el resumen, manifestaciones realmente muy fuertes, muy grandes, que por lo menos en Jerusalén, donde vivo y donde me tocó estar, llegaron bastante más. Yo que vivo en la zona de... donde cerca de la residencia del primer ministro, llegaron a mucho más. De hecho, hubo detenidos también. Llegaron hasta, por ejemplo, la sede de Sohnut, que se encuentra en la calle, por ahí quienes conocen King George. Y justamente porque se enteraron que estaba Ben-Gvir en el Beit HaKnesset HaGadol, en la gran sinagoga, ya lo vamos a contar esto. Entonces se movió la manifestación un poco más para lo que es King George, que es donde está la gran sinagoga y la sede de Sohnut. Bueno, prendieron fuego, etcétera. Llegó hasta Bezalel también, la calle Bezalel. Así que para los que conocen Jerusalén, realmente se fue expandiendo la manifestación.
Exactamente. Y bueno, también nosotros, por lo menos yo, vivo cerca de la casa del israelí que se encuentra en la Franja de Gaza, que fue...
Sí, del chico que se publicó el video, el secuestrado que se publicó el video. Y también, fuerte ahí también.
Exacto.
Bueno, y también vamos a tener una entrevista con Mario Schneider, con quien vamos a hablar un poco sobre la situación política actual, en qué estamos en la minucia de la política local, ¿no? Porque vimos ayer, estuvimos hablando sobre la renuncia de Jaliba, ¿no? A nivel militar renunció, y hablábamos que esto podía traer como medio bola de nieve presión para que renuncien algunos otros responsables dentro de la política. Lo mismo, también eso podía traer que se llamaran a elecciones de forma anticipada, que es algo que Netanyahu ya dijo que no quiere saber nada, las elecciones son en 2026. Así que bueno, vamos a hablar un poquito sobre eso. Y después, bueno, Eddie hizo un videito para hoy también.
Exactamente, una reflexión sobre la festividad de Pesaj en estos momentos tan difíciles.
Bueno, me parece que con esto ya podemos dar por comenzado nuestro programa. Hoy es jueves 25 de abril, 17 de Nisan de 5784, y este es nuestro resumen de las últimas 24 horas.
Bueno, vamos a hablar de lo que son, los preparativos que tiene en estos momentos el ejército de Israel, con lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con el futuro de los combates en la Franja de Gaza. Y las dificultades que eso atraviesa, ya venimos hablando desde hace unos días atrás, que en un principio, hace meses atrás, se habló de que ya existía una fecha estimada para realizar los operativos en la franja, sobre todo en el cruce de Rafa, que es el lugar, digamos, más importante en estos momentos para la continuidad de la guerra. Así fue planteado por parte del ejército y también por parte de cada uno de los integrantes de lo que es el gabinete de guerra. Y bueno, vamos a hablar ahora de lo que son los preparativos, pero por parte de Hamás. Como nosotros bien decíamos en el inicio, el grupo terrorista Hamás se está preparando en estos momentos para lo que es el ingreso de Israel, de las fuerzas de defensa de Israel, en el cruce de Rafa. El comandante de la brigada de Rafa, Mohamed Shabana, de la brigada perteneciente a Hamás, está llevando a cabo operaciones para proteger en estos momentos a activistas y también a los recursos que tiene Hamás en la ciudad. Dado que la ciudad alberga un importante activo estratégico de Hamás, por la ubicación es muy importante para el grupo terrorista Hamás, donde hoy tienen la mayoría de los túneles y también está muy cercano hacia Egipto. Es una zona también de contrabando a Israel. Para Mohamed Shabana es muy importante el lugar para proteger todo lo que está sucediendo y para proteger al mismo grupo terrorista. Actualmente Shabana está equipando a los cuatro batallones de la ciudad con suministros y armas e integrando a los agentes de Hamás del norte de la franja que sobrevivieron dentro de los marcos existentes. Además, la organización terrorista está aumentando su seguridad para los mismos rehenes israelíes que se encuentran en esa zona y también está trabajando para capturar los ejes donde cree que se moverá el ejército israelí. En la primera fase, miles de habitantes de la Franja de Gaza serán evacuados a refugios construidos en el sur y en el centro de la Franja de Gaza. Cerca de ellos, Egipto y los Emiratos Árabes ya construyeron, en coordinación con Israel, complejos médicos y una carretera accesible para llevar alimentos y agua. La evacuación durará entre 4 y 5 semanas. Lo que vemos aquí con esta información es que ya hay una coordinación entre Israel, Egipto y Emiratos Árabes, y también otros países de Occidente, con lo que va a ser el futuro de la Franja de Gaza. No estoy hablando del día después, cuando termine la guerra, sino con los próximos combates que va a haber dentro de la franja. El plan de evacuación fue presentado a los Estados Unidos, que ahora no se oponen rotundamente a la actividad del ejército en Rafah, después de que las fuerzas de defensa de Israel prometieran hacer todo lo posible para evitar dañar a los no involucrados. Dos fuentes conocedoras de los detalles dijeron que altos funcionarios israelíes y estadounidenses continuarán las discusiones sobre la cuestión de Rafah en los próximos días.
Bueno, y mientras todo esto se está dando, siguen por atrás, digamos, las negociaciones por los secuestrados. Un tema del que, bueno, contamos, el gabinete de guerra se reunió después de 12 días, ¿sí? Una cosa que fue pasando lamentablemente a otro plano, ¿sí? Entonces, en Israel comenzaron a redactar hoy en día nuevos lineamientos que van a constituir las bases para las negociaciones con Hamás. Según esto, informaron dos fuentes que están dentro del tema de las negociaciones. Además, los ministros del gabinete recibirán una descripción general de las conversaciones por parte del equipo que las dirige en una reunión que se espera que tenga lugar en estos días. Según diferentes fuentes, el jefe del Estado Mayor, Herzi Halevi, y el jefe del Shin Bet, Ronen Bar, discutieron la promoción de las conversaciones durante una reunión que tuvieron en Egipto con el jefe de inteligencia de Egipto, sí, Abbas Kamel. Y una fuente israelí dijo que Egipto está presionando para avanzar en las negociaciones porque cree que puede influir justamente en los movimientos de Israel en Rafah. También por lo que decía Eddie, que teme esta avalancha de, digamos, de gazatíes que vengan hacia su territorio. La semana pasada, el primer ministro qatarí, Mohammed al-Thani, celebró una conferencia de prensa con el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, en la que anunció que Qatar estaba reexaminando su papel como mediador entre Israel y Hamás. Esto lo vinimos contando. Y según el líder qatarí, el papel de los mediadores es limitado. No pueden promover cosas que a las propias partes no les interesan. ¿Sí? Esto había dicho él la semana pasada. Y dijo que algunos políticos estaban aprovechando justamente del rol mediador de Qatar para beneficios políticos para ellos, ¿sí? No dijo quién en ese momento, pero bueno, uno puede imaginarse, y en el programa de la semana pasada lo habíamos comentado. Recientemente hubo críticas de funcionarios estadounidenses contra Qatar, lo que llevó a la Embajada de Qatar en Estados Unidos a publicar un anuncio bastante inusual. En este anuncio Qatar explicó que actúa desde hace años como mediador a petición de Estados Unidos en un intento de traer la calma entre Israel y Hamás. Así que bueno, contamos ayer un poco en el programa también que Qatar dijo, por ahora seguimos siendo mediadores, pero contamos también ayer que Turquía está ahí metiendo fichas.
Es muy interesante el punto de Qatar, que dice que todavía es parte de las negociaciones, cuando al mismo tiempo, esto pasa en todos lados, hubo funcionarios en el día de ayer, funcionarios qataríes que dijeron...
Importantes.
Altos funcionarios, como se dice. De Doha, que hablaron no mal de Israel, no solamente mal de Israel, hablaron mal del pueblo judío y dijeron que son los asesinos de los profetas islámicos. Eso en medio del Congreso, digamos, qatarí. ¿Ese país quiere ser mediador? ¿Quiere continuar siendo mediador con ese tipo de declaraciones? No lo sé, no creo que esté haciendo...
Ahí hay un tema, porque también alberga a la gente de Hamás, y la otra persona, el otro país que quiere ser mediador también es Turquía, que Erdogan, bueno, hizo declaraciones también tremendas.
Exactamente, cuando habló de genocidio por parte de Israel en la Franja de Gaza. Sin embargo, sí hemos escuchado y nos hemos enterado por diferentes fuentes de que, obviamente, diplomáticos turcos y diplomáticos israelíes sí tienen todavía conversaciones a pesar de las protestas en Turquía, de los actos de antisemitismo que hubo en Turquía desde el comienzo de la guerra. Sin embargo, hay todavía actividad y es el momento que Turquía está viendo la posibilidad de cambiar el rumbo, digamos, de las negociaciones.
Sí, exactamente.
Sin embargo, bueno, vamos a hablar de otro funcionario de Hamás en estos momentos.
Curioso lo que dijo.
Claro.
Ahora vamos a ver, pero bastante curioso.
Exactamente. Un funcionario de Hamás, Khalil al-Aliyah, un alto miembro del ala política de Hamás y considerado el segundo de Sinuar. Vamos a hablar un segundo de Sinuar. Sinuar, se publicaron imágenes en el día de ayer que estaba dando vueltas por la Franja de Gaza. Se desmienten esas imágenes que no son reales, no son de estos momentos, no son del 2024, sino son de hace unos cuantos años. Y quisieron intentar dar, por parte de Hamás, intentó comunicar de que él está libre dentro de la Franja de Gaza. Pero... bueno, por lo que tenemos información, no es real. Bueno, hablemos de lo que dijo Khalil al-Aliyah, el alto miembro de la ala política de Hamás. Dijo que habló de lo que tiene que ser la continuidad de la guerra y también lo que tiene que ser el día después de la guerra. Hizo un análisis que muchos dicen interesante y para muchos es correcto de lo que tiene que suceder luego de la finalización de esta guerra. Otros consideran que no. Y dice que se tiene que establecer un Estado palestino dentro de las fronteras del año 67 al finalizar la guerra. Al finalizar la guerra tiene que ser, puede ser mañana. Mañana se hacen las fronteras del 67 y se puede terminar la guerra.
Claro, y él dijo que ahí se desarmaría, digamos, lo que es el ala no política, sino militar de Hamás.
Exactamente. Sí. Él dice, no tenemos problema en desarmarnos militarmente. Eso puede durar un buen tiempo. Dice, nos comprometemos por 4 o 5 años a no realizar ningún tipo de conflicto bélico. Es muy llamativo.
Sí, por eso yo decía, es curioso lo que dijo el señor.
Es muy llamativo lo que dice. Bueno, sí habla de la intención de las diferentes fuerzas palestinas de crear un Estado palestino y en estos momentos también hablando de las fronteras del año 67. La agencia AP señaló que las palabras de al-Aliyah fueron pronunciadas en el contexto del estancamiento de las negociaciones para un acuerdo de rehenes y en un alto al fuego que Estados Unidos está vinculando a un acuerdo más amplio que incluye también la normalización entre Israel y Arabia Saudita y un camino hacia un futuro Estado palestino. Según al-Aliyah, que se encuentra en Estambul, jamás quiere unirse a la OLP, considerada el representante legítimo de los palestinos en la comunidad internacional y establecer un gobierno palestino unificado para Cisjordania y también para la Franja de Gaza. Es decir, habla de las fronteras del 67 y un gobierno unificado.
Bien, bueno, vamos a pasar a otra de las noticias que contamos un poquito al principio del programa y tiene que ver con este video que publicó Hamás, una señal de vida, ¿sí?, de Hersh Goldberg Polin, residente de Jerusalén. Justamente Eddie contaba que vive cerca de donde es su casa. ¿Sí?
A 500 metros de su casa.
Sí, exactamente. Bueno, él fue secuestrado de la fiesta en Reim, ¿sí?, de la fiesta Nova, el 7 de octubre. A él se lo ve en este video, el que le falta la mano izquierda. ¿Sí? Esto ya se sabía, que porque él tenía la mano muy herida, así se veía en el video de cuando lo secuestraron, que él tenía justamente esta mano muy herida, digamos. Hasta ahora él formaba parte de un grupo del cual no se sabía nada desde el 7 de octubre. No se había recibido ningún tipo de prueba ni ninguno de los secuestrados que salieron pudieron decir algo sobre él. La Casa Blanca recibió este video el lunes y las fuerzas de el FBI, perdón, también lo estuvieron analizando para ver qué se puede extraer, si se puede extraer alguna información relevante de este video, de lo que se ve en este video. Esta es la primera vez que Hamás publica un video de un ciudadano estadounidense también, lo cual no es un dato menor. En el video él dice que se encontró luchando por su vida, con graves heridas en todo el cuerpo, que intentó protegerse a él y a otros ciudadanos que estaban asustados. Este video fue aparentemente filmado en los últimos días y en él lo que pide es que Netanyahu y el gobierno israelí dicen que deberían avergonzarse, deberían ser avergonzados de que estemos aquí casi 200 días, dice, con lo cual podemos entender que este video se filmó hace poco, ¿sí? Y que todos los intentos de rescate de las fuerzas de defensa fracasaron. El video también termina con él, digamos, saludando a su familia, diciéndole que los quiere, que los extraña, que piensa en ellos y que sabe que están haciendo todo lo posible para que vuelva. También en respuesta a este video, los padres de Hirsch, Rachel y John, publicaron un mensaje que realmente el que lo vio, este video es muy fuerte, está en inglés, para el que seguramente lo pueden encontrar en cualquier periódico, es realmente muy fuerte escuchar lo que dijeron. Ellos dicen, el video de Hirsch es abrumador, nos sentimos aliviados de verlo con vida, pero también estamos preocupados por la salud y la seguridad de mi hijo, sí, y de todos los que sufren, dijo, estamos aquí. Llamamos a los jefes del Estado para que puedan llevar a cabo negociaciones ahora. Esto incluye a Qatar, Estados Unidos, Hamas e Israel. Aprovechen este momento, lleguen a un acuerdo y pongan fin al sufrimiento de la región. Dijeron, y esta creo que fue la parte más, más emotiva de todo el video, dijeron, hoy escuchamos la voz de Hirsch, de nuestro hijo, por primera vez en 201 días. Y si puede, le dice a Netanyahu, escúchenos, te estamos diciendo, le dicen a Hirsch, al hijo, que se mantenga fuerte y que sobreviva, que pronto va a salir. Quien habló también sobre esto fue Daniel Agari, que dijo que hasta que Hamas libere a todos los secuestrados, las fuerzas de defensa van a seguir persiguiendo a Hamas en todas partes. Dijo que este es un llamado urgente a la acción, que no van a dejar piedra sin remover. Este video lo califica, como todos los videos, como terror psicológico. No es un recordatorio de que jamás, de lo que jamás hizo el 7 de octubre, es un recordatorio de lo impactante que es esta organización terrorista. Aterroriza a los secuestrados y también a los familiares. Y por último, contar una cosita chiquita, que es que la madre, quizás es un dato de color, pero es un dato realmente muy importante, me parece. La madre de Hirsch, Rachel, fue elegida recientemente como una de las mujeres más influyentes del mundo, ¿sí? En la lista de la revista Time, en la categoría de líderes y liderazgo, y todo esto por la campaña que ella está haciendo para traer a su hijo, en la cual estuvo en todos lados, estuvo con el Papa, por supuesto en Estados Unidos, etcétera. Así que bueno, realmente este video trajo mucho. De lo que ahora Eddie nos va a contar un poco también.
Fue muy conmovedor las imágenes de los padres hablando sobre su hijo. Y vamos a pasar a hablar un poco también que tiene una conexión con esto, porque la manifestación, o sea, la publicación de este video por parte de Hamas, del video de Hirsch, que contenía esta documentación y sus imágenes, provocó que manifestantes se hayan manifestado en distintas calles, sobre todo en Jerusalén y en las zonas donde vive él, en el barrio de Baca. En el día de ayer, manifestantes que pidieron por la liberación, que piden por la liberación de los secuestrados, se hicieron más fuertes con la protesta frente a la residencia del primer ministro en Jerusalén. La policía en el día de ayer arrestó a dos personas por alteración del orden público también por incendio provocado. Según el comunicado de la policía, además de provocar incendios, los manifestantes lanzaron fuegos artificiales y volcaron contenedores de basura y vallas en los carriles de circulación de la calle. Al mismo tiempo, los manifestantes intentaron entrar en la Gran Sinagoga, como decía Jesse al principio del programa, tras enterarse de que el primer ministro Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional, estaba dentro. Se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y agentes de la policía. Uno de los amigos de Goldberg fue arrestado en la manifestación. También hubo protestas en Tel Aviv. Unas 200 personas se manifestaron espontáneamente en la Kiria, frente a la Kiria, después de la publicación del video. Y aquí lo llamativo, el ministro de Comunicaciones, quien también deja mucho que desear desde el comienzo de la guerra, provocó también a través de su cuenta de Twitter diferentes publicaciones hablando de los hijos de la corrupción, hablando de la gente que...
Los manifestantes.
Fuerte.
Bueno, vamos a pasar rapidito al norte. Ayer, bueno, no es en verdad el norte, sí tiene que ver con el ataque de Irán de hace dos sábados, ¿sí? Ayer se encontró otro pedazo de misil, sería. Y según se reveló en un noticiero aquí en Cannes, en este medio, según una investigación y de codificación que se hizo de las fotografías de ese misil, que parece que los rastros de este misil encontrado ayer cerca de Arad, que entre paréntesis es el lugar donde impactó el otro misil, la aldea beduina, donde una chiquita está todavía en estado crítico, sí, está un poco mejor. Y de hecho ayer vi también en Cannes que una y juntaron plata y le trajeron a la casa, un poco tarde, igual no lo hizo tampoco el gobierno, un refugio que tipo que se pone, no es abajo de la tierra, sino arriba, pero como portátil, así que trajeron para ella y su familia. Un poco tarde y, repito, no lo hizo el Estado, lo hizo gente privada que juntó plata y lo construyó. Pero bueno, volviendo a la noticia, no me voy a ir por las ramas. Los restos de este misil era un Qader 1 con un alcance de 1.650 kilómetros. La semana pasada también se había encontrado en las cercanías del Mar Muerto los restos de otro misil de fabricación iraní de tipo IMAD, que según el archivo nuclear podría llevar una ojiva nuclear en el futuro. La singularidad de estos dos misiles está en el diámetro del misil y justamente en esta capacidad de poder llevar en el futuro una ojiva nuclear que ya fue diseñada para el misil Shihab 3. El hecho de que las guardias revolucionarias dispararan misiles de estos modelos hacia la región sur del país de una manera que pone a prueba el sistema de defensa israelí contra misiles balísticos puede atestiguar que habrá una prueba doble de misiles en el futuro para llevar a una ojiva nuclear y apuntarla a centros estratégicos de Israel. Estos restos de misil fueron encontrados de casualidad por gente que estamos en época de vacaciones, así que hay mucha gente haciendo excursiones por todo el país. Fue encontrado por gente que estaba haciendo una excursión en Arad, este trozo de misil, que también pueden buscar imágenes, realmente enorme. Y en cuanto al alcance realizado en territorio iraní, el diario Economist, ¿sí?, informó que Irán reemplazó el radar del sistema de defensa aérea dañado en la base de Isfahan horas después del ataque atribuido a Israel, ¿sí?, de la semana pasada, para presentar los daños del mismo y decir que fueron mínimos, ¿sí? Y el periódico publicó nuevas fotografías satelitales y agregó que Teherán retiró sus baterías de misiles inmediatamente después del ataque, esperando tener otro. Así que, bueno, vemos que se siguen encontrando restos de estos misiles bastante potentes.
Así es. Y ahora vamos a pasar a hablar de lo que pasa habitualmente durante la semana de Pesaj, donde multitudes participan cada mañana, sobre todo en el día de hoy, en la tradicional bendición de los sacerdotes, Birkat HaKohanim, de la festividad de Pesaj, en la plaza del Muro de los Lamentos en Jerusalén, con la participación de los principales rabinos de Israel y también del rabino del Kotel. Para el evento, la compañía de autobuses Seged agregó servicios para ir al Kotel. Miles de agentes de la policía de Israel, combatientes y voluntarios se desplegaron por toda la ciudad.
Bueno, vamos a pasar rápidamente también a una noticia de la que hablamos ayer, que tiene que ver con la violencia y las manifestaciones y los acampes, podría decir, que se están dando en las universidades en Estados Unidos, principalmente en Columbia, en Nueva York. Quien habló sobre este tema fue Netanyahu, que criticó la oleada antisemita en los Estados Unidos a través de un mensaje que hizo a través de un video en inglés, ¿sí? Dijo masas de antisemitas que se hacen cargo de las universidades principales, llaman a la aniquilación de Israel, atacan a los estudiantes judíos. Esto recuerda cómo eran las universidades alemanas en la década de 1930. Es inconcebible, tienen que ser detenidos, tiene que ser condenado todo esto inequívocamente. Netanyahu también lamentó, por supuesto, el aumento de esta oleada antisemita que se está replicando, si bien hubo alguna especie de acuerdo entre las universidades y los manifestantes, todavía siguen ahí y se está replicando en otras universidades. Así que bueno, vemos que Netanyahu también se manifestó sobre este tema.
La situación en Estados Unidos es muy compleja por lo que está sucediendo en las universidades. Y en el día de ayer en Estados Unidos, Abigail Idan, de 4 años, quien fue liberada del cautiverio de Hamas en las primeras liberaciones o al mes siguiente de comenzada la guerra, participó de una reunión con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, según el anuncio del asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan. Sullivan dijo que en la reunión con Abigail le recordó al presidente Biden que hay otros estadounidenses y otras personas retenidas por Hamas y que debemos trabajar todos los días para recuperarlos. Abigail y su familia todavía viven con el trauma de perder a sus seres queridos y estar cautiva, pero también fue un momento feliz porque regresó sana y salva con su familia. La reunión también fue un recordatorio de lo importante que es hacer todo lo posible para devolver a los secuestrados de la Franja de Gaza y alcanzar un alto al fuego. En el ataque asesino, en la masacre del 7 de octubre, Roy Idan y su esposa Samdar, los padres de Abigail, fueron asesinados por terroristas de Hamas en Faraza. Los dos hermanos mayores de Abigail, Mijael y Amelia, se escondieron en un armario de su casa y se salvaron. Recuerdo en un programa de televisión, no recuerdo cuál, la conversación telefónica que tuvo Mijael, de 9 años, con una asistente social que se encontraba en el norte de Israel. Hablaron durante horas, él escondido en un armario, y comunicándose con la asistente social, que le iba indicando qué podía hacer durante esas horas. En un momento determinado, por ejemplo, se le estaba por terminar la batería del celular, y la asistente social le preguntó si sabía dónde había un cargador, y le preguntó también si era capaz emocionalmente de pasar por su casa, por el salón, y no ver a sus padres que estaban muertos en la casa. Es increíble la historia de Abigail, también de 4 años, pero también de sus hermanos.
Sí.
Desde el comienzo de la guerra, Biden se refirió varias veces a Abigail, que tiene ciudadanía de Estados Unidos, y le dio la bienvenida en su regreso. Abigail es libre y ahora está en Israel, había anunciado al momento de su liberación.
Sí, lo cierto es que fue un caso bastante personal que se tomó Biden, ¿no? Era como la bandera de Biden.
Exactamente.
En ese sentido.
Exactamente.
El caso de Abigail.
Fue el primer caso, digamos, que tomó trascendencia por parte de Biden y en el cual, se le puso el cuerpo para tratar de negociar con Qatar, para tratar de que ellos se comuniquen con Hamas y poder llegar a una solución con este tema. La verdad es que Biden lo tocó emocionalmente esto, y por lo tanto la historia de Abigail también es una historia que, como todo Israel, de película.
Sí, realmente conmovedora. Bueno, con esto vamos a dar por terminado nuestro resumen de las últimas 24 horas y vamos a pasar a un video de una reflexión que hizo Eddie sobre Pesaj, ¿no?
Exactamente, estamos en la semana de Pesaj y realicé un mensaje de mi persona con una reflexión interesante sobre el tema.
Bien, vamos a escuchar a Eddie con su video.
Quiero aprovechar este espacio para reflexionar sobre Pesaj y la conmemoración de esta festividad de la libertad en un año tan especial. Este año no fue el mismo año de todos, tampoco fue el mismo ser de Pesaj de todos los años. Cada año recordamos la amargura de la esclavitud de Egipto, pero en unos instantes más abocamos a la libertad de la liberación de haber salido de Egipto tras años y años de esclavitud, gracias a cada uno de los milagros que realizó Hashem y también por el esfuerzo del pueblo de Israel. Sentimos esa libertad después de cada uno de los relatos que se refiere en la Gadá. Este año la amargura la pusimos sobre la mesa. No era ese pedazo de lechuga u otra verdura que cada uno de ustedes pusieron sobre la quehará, el símbolo de la amargura, sino nuestros propios cuerpos, nuestra propia energía. Este año, luego de las masacres del 7 de octubre, el comienzo de la guerra y la no liberación de los secuestrados, cabe recalcar que todavía son 133 los que se mantienen en el cautiverio del grupo terrorista Hamás en la Franja de Gaza, nos cuesta mucho más celebrar esta festividad, que debería ser todo un regocijo de alegría, de festividad. Un artista argentino, de mi gusto personal, el cantante de rock Andrés Calamaro, se refiere a que la libertad la conocen los que la perdieron, los que la vieron de cerca, irse muy lejos, y los que la vieron y los que la volvieron a encontrar. La conocen los presos también. Uno de mis deseos para este año, según la Torá, es importante mencionar que Pesaj es uno de los comienzos del año, es que podamos ser libres, no solamente de manera física, sino también espiritualmente. Sobre todo para los rehenes israelíes, que puedan recuperar la libertad y regresen a sus hogares en la tierra de Israel, en el Estado de Israel, junto a sus familiares. En el relato de la Gadá que relatamos cada año, sobre todo para los niños, recordándoles que hemos salido de una situación complejísima de esclavitud como pueblo, finalizamos con Leshana Ava Virushalayim, el próximo año en Jerusalén. Espero que podamos reunirnos juntos el próximo año en Jerusalén, como pueblo unido en Jerusalén, nuestra ciudad capital eterna e indivisible. A pesar de las diferencias que nos trajeron como pueblo, la reforma judicial previa al 7 de octubre, otras situaciones que veníamos previas a la guerra y también algunas disidencias desde el comienzo de este conflicto, de esta guerra inmensa que ya lleva más de 6 meses, debemos aferrarnos a la unidad. Cuando no estamos unidos, los conflictos nos boicotean. Fortalecer la unidad nacional y al pueblo de Israel, a pesar de todas las dificultades que hemos tenido, desde Egipto hasta la actualidad, hasta el día de hoy, sobrevivimos con mucha valentía. Sobrevivimos a muchísimas diferencias como pueblo. Muchos cientistas dicen ver para creer. Yo digo creer para ver. Atraigamos la unión e ilusionémonos con que vendrán tiempos mucho mejores. Ahora regresamos al programa.
En CAN en español. Bueno, esta era una pequeña reflexión que tuvimos en estos momentos tan distintos, tan... que no estamos acostumbrados por lo que sucede, no estamos acostumbrados a lo que ha pasado con tanto con el grupo terrorista Hamás el 7 de octubre y a, también con suceder, con pasar un nuevo Pesaj de una manera distinta, de una manera no habitual que tenemos en estos momentos. Es un momento de diferencias muy grandes también dentro de la sociedad israelí con lo que está sucediendo. Pero bueno, ojalá podamos tener unión como pueblo en estos momentos tan, tan, pero tan complicados. Antes de conectar con nuestra entrevista con Mario, con el cual vamos a hablar sobre la política en estos momentos, sobre todo la política que está sucediendo con respecto al gobierno de turno, ¿ok? Vamos a hablar y conectar con Mario, con el cual vamos a hablar de lo que está sucediendo con este gobierno que está tan complicado de manera local y también de manera de la oposición. La oposición le está trayendo también inconvenientes al gobierno actual, al gobierno de Netanyahu. No sé si ya lo tenemos conectado.
Ya está conectado, ya Mario.
Ya está conectado. Y bueno, lo vamos a presentar en estos momentos, si te parece.
Sí, bueno, vamos a hablar con Mario Schneider, nuestro analista político, un poco sobre la situación actual del gobierno, que, bueno, tiene como varios frentes. Además del frente de lo que es la guerra, tiene el frente interno, ¿no? También.
Exactamente.
Buenas tardes, Mario. Te saludan Jessy y Eddie.
Buenas tardes, Jessy y Eddie.
¿Qué tal, Mario? Bueno, me gustaría empezar un poco con una especie de análisis de lo que está pasando en el frente interno, ¿sí? Tanto en lo que es el gabinete de guerra como en lo que es también la coalición.
Sí, sí. Bueno, la cuestión es la siguiente. Tengo que recordarles un muy antiguo dicho que usaba Henry Kissinger, que falleció hace pocos meses, que fue secretario de Estado americano y un gran especialista en relaciones internacionales. Entonces él sobre Israel decía que en el gobierno de Israel, cuando se trata de política exterior, es política interna, porque todo lo que sucede afuera se refleja en la coalición de gobierno. Y luego cuando se trata de política interna, decía, es política exterior, porque todo lo que sucede adentro, por ejemplo con Cisjordania, el Golán, y todo lo demás, o la minoría árabe dentro de Israel, se refleja afuera. Entonces, la distinción entre los frentes exteriores y los frentes interiores, de acuerdo a Kissinger, no existía. O sea, era una interrelación entre todo. Y me parece que eso es una pieza analítica muy seria, en el sentido de que, fíjense, ¿qué es lo que aparece hoy como noticia? Por ejemplo, que el ministro de Finanzas, Smotrich, acaba de declarar que si Estados Unidos impone sanciones contra Israel, Israel responderá haciendo caer a la autoridad palestina. Entonces, ¿qué más que la relación entre fuera y dentro? El gobierno de Netanyahu es un gobierno que, como todo gobierno israelí, por su naturaleza coalicional, tiene gente, está integrado por gente que la ve de diferente manera, y peor aún en este gobierno, donde hay un gabinete de guerra, un gabinete de seguridad y un pleno de gobierno. Así que imagínense ustedes que las grandes decisiones tienen que pasar por tres niveles dentro del gobierno, lo cual ya es impensable desde el punto de vista del funcionamiento. Y otra prueba de esto es las acusaciones que lanzó los últimos días el primer ministro Netanyahu contra el ministro de Defensa Gallant, diciendo que básicamente este es el que lanza los rumores de todo lo que sucede dentro de la sesión del gabinete de guerra, porque Gallant es miembro del gabinete de guerra, o sea, del gabinete más interno, más restricto. Y esto tiene naturalmente una implicancia interna en la coalición de gobierno. O sea, Netanyahu se enfrenta a un socio de su propio partido, Gallant, que quizás quiere aminorarlo o eliminarlo, porque lo ve como una amenaza a su propio liderazgo. Digo quizás, porque nadie sabe exactamente si es así o no. O quizás está hablando sobre la base de algún dato que él conoce y que nosotros como público desconocemos, pero como público nosotros siempre pensamos que de un gabinete de guerra no deben haber filtraciones hacia la prensa y hacia el exterior. Aquí les mostré solo dos casos de cosas, de problemas internos de la coalición que se reflejan hacia afuera y problemas externos que se reflejan hacia adentro. Pero hay muchos más, y si queremos identificar las amenazas a la estabilidad de este gobierno, que no es un gobierno fuerte, tiene una mayoría en el Parlamento aún, pero la mayoría es muy problemática porque pareciera que se está desestructurando todo el tiempo. Yo creo que el problema mayor que va a enfrentar el gobierno de Netanyahu es el problema del enrolamiento de los jóvenes ultraortodoxos al ejército de Israel y también de aquellos que estudian en las yeshivot, en los altos colegios rabínicos, y para los que el estudio de la Torá es el objetivo de la vida y no hay más allá de eso, o sea, ni ejército, ni trabajo, ni familia, nada supera la importancia del estudio de la Torá.
Mario, la sensación, no sé si es solamente sensación, sino también creo que es realidad, es como que Netanyahu está atrapado. Atrapado entre las decisiones de Estados Unidos que imponen sanciones y también su propio gobierno, sobre todo el sector de Smotrich, de Ben-Gvir y las decisiones de los ultraortodoxos con respecto a la ley de enrolamiento. ¿Cómo ves esas sensaciones o ese, digamos, los movimientos que tiene que hacer Netanyahu entre los dos polos?
Bueno, eso, lo que tú llamas sensaciones, es una realidad. O sea, Netanyahu está atrapado entre lo que sucede en el exterior y lo que sucede en el interior de su propio gobierno. Para Smotrich y Ben-Gvir, que sería la derecha extrema nacionalista, quieren llamarla mesiánica o parcialmente mesiánica, el ideal y el objetivo es alcanzar lo que en hebreo se denomina Eretz Israel Ashlema, o sea, la tierra de Israel toda entera, tal como ellos interpretan que Dios prometió al pueblo de Israel, o sea, le prometió Canaán, toda la tierra de Israel, diría yo, entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, y más aún, porque habían tribus en aquella época, tribus del pueblo de Israel que estaban también en Transjordania. O sea, para ellos, esto es el objetivo estratégico y harán todo lo posible para que esto sea realidad. Ellos son los principales enemigos de la autoridad palestina. Son más enemigos de la autoridad palestina que de Hamás, porque para ellos, sabiendo que con Hamás no se puede negociar un acuerdo de paz, el verdadero peligro, desde el punto de vista de ellos, para los asentamientos en Cisjordania, es que se negocie un acuerdo en el cual la autoridad palestina cumpla un rol central y haga avanzar a sus ideales, los ideales palestinos, hacia el establecimiento de un Estado palestino, que para esta derecha religiosa, nacionalista, mesiánica, es un anatema, o sea, es una imposibilidad, es algo que ellos no pueden contemplar. Por otro lado, los ultraortodoxos, hay que recordar siempre algo que a la gente se le olvida, son parte del gobierno y han sido parte de casi todos los gobiernos de Israel, porque representan a una porción importante de la población. Estamos hablando no solo del Frente de la Torá, de Agudat Israel y de la Torá, sino que estamos hablando de Shas también. O sea, hay ultraortodoxía sefaradí también en Israel. Y entre ambos son un bloque parlamentario sin el cual es muy difícil establecer una coalición de gobierno. Y ellos tienen otro tipo de objetivos, ya que al no ser ellos sionistas, y al no tener intereses en los objetivos estratégicos del Estado de Israel, tienen sí intereses sectoriales muy fuertes. Es decir, conseguir que una gran parte del presupuesto nacional vaya dedicado a las necesidades de sus propios votantes, ultraortodoxos ashkenazim, ultraortodoxos sefaraditas u orientales, y que el país siga adelante sin interferir demasiado en los problemas, digamos, territoriales o negociaciones con la autoridad palestina. Entonces, para ellos el problema del enrolamiento militar de los decenas de miles de estudiantes de altos colegios rabínicos es un problema vital, central. O sea, ellos no pueden permitirse que esto suceda a través de una ley del Estado de Israel porque el objetivo que tiene la existencia del ejército de Israel, más allá de que ellos consideran que los jóvenes capaces tienen que estudiar la Torá y el Talmud y todo lo necesario para ser mejores judíos, entre comillas, los objetivos militares de Israel no se cuentan entre sus objetivos estratégicos. Ellos confían en que la población secular se las va a arreglar para que exista el Estado y ellos van a funcionar dentro del Estado en beneficio a sus sectores para sus propios objetivos. Y aquí tenemos una contradicción central que existe desde que existe el Estado de Israel.
Tiene que ver esto con la falta de definición de quién es judío, cuál es el rol del Estado, ¿no? Es algo que hablamos varias veces.
Absolutamente, Jessica, absolutamente. Estos son problemas que son también muy difíciles de resolver desde el punto de vista legal, porque ¿quién realmente sabe quién es judío o cuál es el criterio para que una persona sea definida como judío o no judío? La ley del retorno de 1950 fue ampliada en los años 70 para definir como judío a toda persona que sea prácticamente nieto de un judío. O sea, es como un calco al revés, al contrario de las leyes de Nuremberg, que excluían de la ciudadanía alemana a toda persona que fuera nieto de un judío, que tuviera un abuelo judío. Acá se hace al revés. Aquí esto se ha aplicado en forma positiva. Y es así que tenemos dentro de la población de Israel un gran número de personas que para el sector ultraortodoxo y muchos que para el sector ortodoxo también de la ortodoxia moderna no son judíos. Recuerden ustedes las discusiones que hubieron cuando llegaron las inmigraciones de Etiopía con respecto a si los judíos etíopes eran judíos o no eran judíos y qué requisitos debían cumplir. Toda una población de etíopes que eran tradicionalistas y que usaban, se cubrían la cabeza y seguían más o menos, por supuesto, las normas de la Kashrut y el Shabbat, todo lo que atañe a la religión, o gran parte de lo que atañe a la religión, pero de cualquier manera el rabinato no los veía, y el rabinato no es la parte ultraortodoxa. El rabinato pertenece o está generalmente dirigido por el nacionalismo religioso, o sea, por un...
También es un ente político, ¿no?
Los veía ellos como no judíos y hubieron muchísimos problemas con eso hasta que se resolvió. Y no estoy seguro que se ha resuelto, porque en los últimos años hemos tenido muy violentas manifestaciones por parte de los jóvenes etíopes que se sienten discriminados hasta por la policía en Israel.
Mario, me gustaría aprovecharte también para hablar de lo que está sucediendo con la coalición de gobierno. Y quiero empezar con unas declaraciones de Yair Lapid, que es líder de la oposición, que dijo que tanto Gantz como Eisenkot no tienen capacidad de influenciar en las tomas de decisiones en estos momentos y son parte de este gobierno. ¿Cómo analizás el papel que están jugando en estos momentos tanto Gantz como Eisenkot dentro de lo que es la coalición de gobierno?
Mira, si no tienen capacidad de influir en forma positiva, o sea, eso sería que sus iniciativas de Gantz y Eisenkot sean las que dirijan la política de gobierno, sin duda han tenido hasta ahora capacidad de frenar al gobierno, de irse por sendas que lo hubieran complicado muchísimo, especialmente en la relación con Estados Unidos, que se ha fragilizado y perjudicado a lo largo de esta guerra de Gaza desde octubre hasta ahora. Recuerden ustedes, comenzando con el apoyo total de Estados Unidos, y ahora estamos en una situación en que cada vez que Israel quiere tomar tal o cual medida, los Estados Unidos amonestan a Israel, reprimen, amenazan, o sea, tenemos una serie de fricciones y problemas que yo no creo que afecten la real naturaleza de la relación o que lleven a un quiebre total, pero que crea muchos problemas también a nivel de política interna en Israel. Entonces, en ese sentido, está claro que Eisenkot y Gantz son un elemento moderador. Pero por otro lado, ambos son generales y excomandantes en jefe del ejército, así como Gallant, hay que recordarse, que también está en el gabinete militar, o el gabinete de guerra, llamémoslo así, es un ex vicecomandante en jefe del ejército de Israel. Entonces, estas personas, con su visión militar y una situación que es militar pero es también política, apoyan el ataque en Rafiah, porque ellos sostienen que militarmente hay que terminar de eliminar a Hamás. Y esto es un elemento retórico muy fuerte usado por Netanyahu frente a la población de Israel, diciéndole a la población: vamos hacia la victoria, vamos hacia un final victorioso de la guerra. Pero sin que lleguemos a este final victorioso de la guerra, hay algo que cualquier persona que escuche y vea o lea noticias en Israel se da cuenta, y es que en toda zona de la franja de Gaza, de la cual el ejército israelí se retira tácticamente, no es que se vayan completamente, sino que hacen una retirada táctica, Hamás vuelve y comienzan a haber problemas con las tropas israelíes o lanzamientos de misiles a las zonas aledañas a la franja de Gaza, por mientras. O sea que esta victoria final no sabemos qué significa, por algo que tenían que haber aprendido de América Latina, pero no lo aprendieron, porque nadie, ni en el gobierno ni en el Estado Mayor, leyó un famoso libro brasilero, traducido al español, por supuesto, y cuya práctica se dio más en Uruguay que en cualquier otro país, que se llamaba La guerrilla urbana, de Carlos Marigüella. Porque lo que ha hecho Hamás ha sido tender a Israel una trampa a través del ataque del 7 de octubre y la masacre que realizaron en Israel, sabiendo que Israel va a reaccionar militarmente, primero bombardeando y luego invadiendo la franja de Gaza, lo cual a Hamás le otorga muchas ventajas a nivel internacional, porque entonces ellos, que son los que comenzaron, hicieron la masacre, aparecen muy rápidamente como víctimas y levantan la bandera del genocidio antipalestino, que es una bandera falsa, naturalmente, porque aquí no hay ningún tipo de genocidio. Y obtienen muchos beneficios políticos internacionales. Son recibidos en muchos lugares, aceptados en muchos lugares, y muchas manifestaciones en todo el mundo, inclusive entre estudiantes, que tendrían que ser gente educada e inteligente y tendrían que entender qué significa un movimiento a la vez terrorista y teocrático como Hamás. Los apoyan, reciben mucho apoyo, y para ellos esto es una victoria política. Y cuando el ejército israelí entra dentro de la franja de Gaza, sí, logra combatir y destruir una gran parte de la fuerza militar de Hamás, o fuerza de combatientes de Hamás, pero otra parte, que nadie sabe cuál es su tamaño, se ha sumergido en el seno de la población civil palestina. Y en toda retirada parcial del ejército israelí reaparece, no solo manejando las municipalidades, sino lanzando ataques contra el ejército en zonas aledañas o contra Israel. O sea que toda la retórica de la victoria, de la cual es partícipe todo este gabinete de guerra, es una retórica que está en gran entredicho. Pero tampoco Yair Lapid, el líder de la oposición, se va a atrever a decir públicamente de que aquí estamos muy lejos de cualquier tipo de victoria, porque eso le perjudicaría a él desde el punto de vista del futuro voto.
Bueno, Mario, muchas gracias. Mira, nos quedamos 59 minutos, nos tenemos que despedir por el día de hoy, así que te agradecemos mucho. También perdón por los problemas técnicos, a la gente también, Pero bueno, hasta la próxima, Mario. Seguramente estemos en contacto pronto.
Hasta la próxima, jóvenes, y que estén muy bien y sigan pensando en forma seria.
Dale, bueno, muchas gracias.
Gracias.
Bueno, Edi, ya está. Y 38 segundos, nada.
40, bueno.
Así que nada, bueno, Shabbat Shalom para todos.
Shabbat Shalom.
Nos pueden escuchar en YouTube como can.reca.official con doble F.
Suscríbanse al canal.
Y listo.
Chau, chau.
Chau, chau.